Dicho esto, Juan Cruz, cuando quieras.
Hola, hola, hola. ¿Qué ambientazo tenéis aquí? ¿Habéis terminado ya? ¿Podemos empezar el siguiente programa?
Sí.
Mira, os presento una amiga que viene hoy.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a hablar de educación. Vosotros estáis en un centro ya...
Yo era universidad.
¿Eh?
Yo era universidad.
¿Qué estudias?
Técnico de auxiliar de tonos tecnológicos.
Jolines.
Empleo, buscando empleo.
No, es...
¿Yo? ¿Pero qué
yo también.
Educación infantil.
¿Y estáis en Adisli?
Sí, estamos en Adisli algunos.
En Adisli algunos, en mi caso estoy en Adisli y en otro sitio.
Jolín.
Yo estoy en Adisli y en la Procor, o sea que estoy en las dos.
¿Al mismo tiempo?
Sí, voy, a ver, 4 días me voy a Procor y un día a Adisli, los miércoles. Y estoy ahí de búsqueda de empleo. A primera las nuevas tecnologías y a segunda hora búsqueda de empleo.
Bueno, pues nosotros vamos a hablar de educación, educación especial, inclusión, todo ese tipo de cosas. ¿Qué os parece?
Muy bien. A mí me parece súper guay. La gente se tiene que enterar de lo que hacemos aquí hoy en día, la gente que viene aquí a la radio. Y aparte, lo que haces tú, porque eso es interesante.
Pues muchas gracias.
Nada,
vamos para la cabina.
Bueno.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Por supuesto, a esas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado, que bueno, pues estamos con mucho trabajo, ¿verdad?, en este final de mes y preparando aula. Así que, bueno, nos vemos este fin de semana. Bueno, pues como vamos a comenzar hoy el programa, es que nos hemos metido en el anterior, no hemos podido aguantar las ganas. Veníamos, bueno, es un gran programa el de Adisleando y me invitaron la semana pasada y no hemos podido evitar entrar esta semana. Hoy vamos a hablar de educación especial. Y vamos a conocer, pues, por un lado, lo que se está haciendo en algunos sitios. Concretamente hemos hablado con Afanias y ya os presento directamente a Irene López. Irene, ¿qué tal? A ver, ahora sí, supongo. ¿Qué tal? Que no te hemos...
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Ponte a gusto porque vamos siempre, entramos muy precipitados. Yo tampoco me he puesto ni los cascos. Pues bueno, Irene, eres la directora, Irene López Franco.
Sí.
Directora del Colegio de Educación Especial Estudio 3 de Afanias. Uh-huh. Y tengo aquí una presentación muy larga porque eres muchas cosas. Además de madre que ha venido dejando a su hija en el centro de salud, ¿no?
Así es. Hay que compatibilizarlo todo.
¿Cómo sigue?
Nada, está bien, está estupenda. Ya
estupenda.
Casa,
bueno, pues muchísimas gracias,
gracias
porque
a ti.
Cuando surgen cosas así. Y bueno, pues eres maestra de educación especial y audición y lenguaje, licenciado en psicopedagogía, máster en calidad de vida en personas con discapacidad y llevas pues... unos años, ¿no? 15 años ya metida en este fascinante mundo de la educación especial.
Pues empecé mi andadura como maestra en prácticas en el Colegio Estudio 3 y ahora soy la directora del cole, con lo cual te puedes explicar que llevo toda la vida en esto y bueno, pues es mi trabajo, pero es mi pasión también.
Pues nosotros empezamos normalmente el programa con un colaborador que es estudiante del Instituto Al-Sat de Algete. Uh-huh. Y creo que ya está con nosotros Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Estáis por ahí?
Bueno, pues mira, acabo de ponerme los cascos, o sea que imagínate. ¿Y tú qué tal llevas la semana?
Yo bien, una semana tranquila, normal. Bueno, uh-huh. está bien.
¿Sabes? Me acaban de invitar a aula y el sábado por la mañana vamos a hacer allí un tallercito de radio. Lo dejo caer. ¿Qué te parece?
¿Eh? Yo encantado.
Vale. Bueno, pues Miguel, que no sé si has escuchado la presentación, tenemos con nosotros a Irene López, directora del Colegio Estudio 3 de Afanias. Y
sí, estaba escuchando.
Y bueno, vamos a hablar de... Este va a ser el tema de esta semana, el tema de la educación especial. Vamos a ver la propuesta de la iniciativa legislativa popular que pide que haya, pide muchas cosas que vamos a ir viendo. Vamos a contactar con José Miguel Martín. Y tú, de algún modo, pues no sé, eres nuestro corresponsal con tus compañeros. Si habláis, si habéis hablado alguna vez de educación especial.
Pues, bueno, de lo que es educación especial en sí no hablamos. Sí que es cierto que nuestro instituto es un instituto motórico y pues entonces en ese sentido sí que tenemos ese tipo de ayuda para la gente como yo que la necesita, pero en sí educación especial no hemos hablado mucho.
¿Qué es un instituto motórico? Asentía Irene, yo creo que a lo mejor alguien que nos esté escuchando no sabe si es de formación profesional, tema de motores o qué. ¿Qué es?
Bueno, a ver, lo que es un colegio, un instituto motórico, básicamente es que tienen a una persona o varias que ayudan a la gente que lo necesita hacer las distintas cosas que puedan necesitar, por ejemplo, ir al baño o posiblemente un refuerzo en el aula o que le adapten algún tipo de clase. Uh-huh. Así que puede hacer lo que son las clases de una manera cotidiana, normal y como el resto de sus compañeros.
Bueno, pues gracias por la aclaración, porque yo no hubiera sabido definirlo y es posible que algún oyente tampoco. El tema este, ¿tú crees que el planteamiento es bastante difícil? La integración en centros normales o la educación en centros especiales preparados para tratar a determinado tipo de personas con necesidades muy específicas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no sé, en mi instituto estoy completamente integrado y no sé, son todos majísimos, profesores. Uh-huh. Tanto la gente que me tiene que ayudar, los de motóricos, los técnicos, que se llaman así, tanto mis compañeros, que soy uno más en el aula, no hay ninguna diferencia. Yo hago mis clases con un ordenador en vez de escribiendo a lápiz y papel, pero ese es el único cambio que tengo yo con respecto a los demás. Y la integración, pues bueno, yo juego con ellos como los demás. Claro. Y es cierto que puede que vaya en silla, pero eso no quita de, no sé, ponerte de portero cuando juegas al fútbol. Uh-huh. O de hacer las cosas como las haría los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo somos normales y,
pues sí.
Y la gente que tiene discapacidad, de hecho, o otro tipo de cosas, pues sigan siendo personas y hay que tratarlas como tal.
Bueno, pero vamos a entrar en el tema con Irene, porque hay un planteamiento social que nos deja a los que no estamos viviéndolo muy de cerca, pues con la incertidumbre de saber hasta qué punto una integración, porque por lo visto es un derecho de Naciones Unidas, es un acuerdo que suscribió España, una integración de todo tipo de persona en un centro normal, ¿eso es posible o no es posible? Irene, no hablamos realmente de la integración de chicos como Miguel, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que lo que estamos tratando nosotros ahora y de mostrar también a la ONU y de mostrar a todas estas personas que están abogando por un cierre de los centros de educación especial es que las personas que pueden estar incluidas y que pueden beneficiarse de un sistema educativo ordinario ya están y que solamente hay un porcentaje mínimo, que es un 17% del alumnado, que está en colegios de educación especial por diversos motivos. El caso de Miguel... Yo conozco muchos chicos que van a centros preferentes motóricos y desde luego el trabajo que se está haciendo es encomiable y no sé, Miguel, no sé tú cómo lo verás, pero yo creo que tú con tus compañeros pues tienes los mismos intereses, tienes la misma capacidad para aprender que ellos y bueno, pues de los chicos de los que yo estoy hablando, pues los intereses son diferentes, la manera de aprender es distinta y necesitan una serie de apoyos diferentes a los que tú estás utilizando en este momento o los que estás necesitando.
Sí, eso es cierto, como decías, sí, yo tengo los mismos intereses y los mismos objetivos que mis compañeros, como antes he dicho yo, y sí que es cierto que no sé qué tipo de adaptación o medidas se podría tomar para la gente que necesite más recursos a la hora de estar en un aula.
Claro, porque tú al cole vas, además de aprender, pues vas a hacer amigos... Supongo que luego sales con tus amigos por la tarde.
Sí, es cierto.
Exacto. Entonces, bueno, ¿que podemos adaptar los aprendizajes? Pues claro que podemos adaptarlos. Podremos adaptarlos hasta las capacidades que tengan las personas, ¿no? Porque el nivel escolar de alumnos como los míos, pues en muchos casos no llega a más de tercero de primaria. Tú me imagino que ya estás en tercero de la ESO, por ahí, ¿no?
Sí, cierto.
Claro, entonces, bueno, pues los niveles curriculares de algunos de nuestros alumnos, ya te digo que no de todos, porque el 85% ya está en coles ordinarios con los apoyos necesarios y sacando adelante los estudios, pues ya están. Pero bueno, pues hay otro porcentaje que necesita otras cosas y bueno, es un modelo que está funcionando. Y luego yo veo muy importante esto que te digo de los amigos. Yo creo que sí. Tener amigos es fundamental en la vida, ir al cole feliz, a pasarlo bien es fundamental y luego ya aprendemos, que también.
Para aprender las emociones son fundamentales y por tanto no se puede ir a sufrir, ni mucho menos. Así que, bueno, Miguel, quédate escuchando y ya nos dirás, ¿vale?
Fantástico.
Bueno, pues vamos a pasar también...
Encantada, Miguel.
A otra llamada dentro de muy poquito. Hablamos sobre aula, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao. Pues sí, la verdad es que estamos con un ejemplo. Además, Miguel es una persona pues que, no sé, cuando estuvo en aula pues y nos conocimos allí, pues se desenvolvía con soltura y demás. Y no es el caso, no es el tema del que estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando, pues bueno, del tipo de personas que trabajáis en Afanias, que a propósito no he terminado de contar porque hay gente a la que le puede sonar el nombre, pero en lo que es la definición de vuestra organización, Afanias es una asociación de familias pionera en el servicio de la discapacidad intelectual con más de 50 años de experiencia desde que comenzó en 1964, ni más ni menos.
Así es.
Y bueno, promovéis la autonomía, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y también de sus familias. No solo es de las personas con discapacidad o con diversidad. ¿Qué tenemos que decir?
Bueno, los términos, está la diversidad funcional, la discapacidad intelectual, yo creo que son términos complementarios. Uh-huh. Las personas con diversidad funcional efectivamente englobaría toda la discapacidad, ¿no? Entonces todos somos diversos y desde luego... funcionalmente, pues funcionamos de una manera o de otra en función de nuestras capacidades y posibilidades. Y bueno, pues ambos términos pueden servir para definir cada persona se define como quiere, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que continuamos trabajando con ambos términos y bueno, para nosotros la discapacidad intelectual, pues bueno, acota un poco más el tipo de personas con las que nosotros trabajamos.
Pues en esta nota de prensa que nos ha pasado Joaquín Castillo, a propósito, muchísimas gracias, Joaquín, por tu intermediación. Hay una cuestión que quería resaltar y es que la entidad da respuesta a distintas etapas del ciclo vital de las personas para lo que cuenta con 800 profesionales en sus más de 15 centros. Eso de dar respuesta a las distintas etapas tiene que ver con conversaciones que he tenido, o sea, no tiene que ver, si me estoy expresando mal, sino que quiero traer conversaciones que he tenido con compañeros que tienen a sus hijos en centros de educación especial que ya son mayores, que ya están en los 25 años, por ejemplo, y que piensan que un cierre de estos centros, claro, ya no estamos hablando de la etapa educativa, pero les asusta que también se pueda producir, especialmente porque ya son personas mayores que ven que sus hijos necesitan unos cuidados especiales y que están en centros de educación especial y que ¿qué pasará con esto? ¿Esto les afectaría?
Pues a futuro no lo sé, pero debería ser así. Si realmente estamos planteando una ley que abogue por la inclusión total de las personas con discapacidad, desde luego no se puede ceñir solamente a la etapa educativa. Con lo cual, entiendo que esto sería el principio, y el principio del cierre de los centros ocupacionales, de los centros especiales de empleo.
De estos que nos han comentado estos chicos.
Efectivamente.
Al precomenzar. Pues esa labor de trabajo, pues es que es básica, ¿no?
Claro.
Para integrarse.
Nosotros damos cobertura, cuando dice todo el desarrollo vital, damos cobertura a personas desde los 3 añitos que entran en nuestros coles hasta el final de sus vidas, porque al final pues damos servicio no solo ocupacional o laboral, sino también de residencias, de viviendas integradas en comunidades, ocio, cultura. Bueno, una serie de servicios que cualquier persona puede necesitar. Y claro, asusta mucho porque ¿qué va a ocurrir con los centros especiales de empleo, por ejemplo, ¿no? Personas que están, chicos que están trabajando como jardineros en el Museo del Prado o en Carrefour, integrados laboralmente con su vida, su piso, su familia, su novio. O sea, son personas que necesitan una serie de apoyos, pero que con ellos pueden llevar una vida absolutamente normal. Y muchos de ellos han estudiado en colegios de educación especial. Y realmente el trabajo que nosotros hacemos es ese, ¿no? Prepararles para cuando sean personas adultas poder estar realmente incluidos en la sociedad.
Bueno, pues yo creo que convendría acercarse a ver en qué consiste, según los promotores, esta iniciativa.
Yo invito a todo el mundo a que venga a mi cole cuando quiera.
Y vamos a, entre tanto, a escuchar un tema musical. Somos una marea de gente que os gusta especialmente, ¿no?
Bueno, a mí me gusta porque realmente somos una marea de gente, todos diferentes, pero vamos remando al mismo compás y en realidad lo que queremos es que a cada persona nos den lo que necesitamos y nadie, o sea, de verdad, las personas con discapacidad, las habrá que sí, pero no por estar estudiando en un colegio de educación especial se sienten segregados, ni muchísimo menos, todo lo contrario.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a Macaco y a alegrarnos con esta marea de gente.
Si yo no quiero que el océano sea tan profundo. ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño, encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo, pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas. Yes.
Es imposible dejar de bailar con este ritmo de macaco, ¿verdad, Irene?
Sí, verdad,
que
me
es
encanta.
Una canción perfecta, me encanta también. Y bueno, vamos a conocer a José Miguel Martín, que es uno de los promotores de la denominada ILP Inclusiva, y que no sé si le estamos interrumpiendo el baño de su hija. José Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Te he pillado en mal momento también?
No, ya, por suerte ya está todo organizado.
Vale, hoy te tocaba a ti al final y no has podido venir aquí. Te quiero presentar a Irene López, que es la directora del Colegio Estudio 3 de Fanias.
Hola, buenas tardes.
Hola, Irene, buenas tardes.
Y bueno, pues estamos viendo desde distintas perspectivas el tema de la educación de los colegios especiales y la propuesta de la educación inclusiva en centros normales. Entonces, no sé, vosotros también tenéis una página en la que contáis un blog en el que contáis pues lo que se pretende y bueno, aquí se estaba comentando, no sé si has podido escucharlo, pues problemas que pueden generar la inclusión en centros normales de todo lo que hay ahora mismo en centros de educación especial.
Pues no he tenido la oportunidad, sinceramente, de escucharlo.
Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los motivos de la ILP y por qué las familias que están preocupadas, que eso también lo hemos comentado, no deben preocuparse porque, van a seguir existiendo los centros de educación especial, decís, ¿no?
Bueno, los motivos por los que surge la iniciativa legislativa popular simplemente es para dar desarrollo a un imperativo legal que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ratificada en España desde el 2008, desde hace 10 años, y requiere de un desarrollo normativo pues en las normas intermedias, y de ahí viene la necesidad de dotar con todos los recursos, con la formación y con las condiciones oportunas a los centros ordinarios, para que realmente podamos hablar de un rumbo decidido hacia la educación inclusiva. Uh-huh. Porque es evidente que la mera presencia de personas con diversidad funcional o con discapacidad en los centros ordinarios, si no se dotan de recursos, si no se cambia la mirada y si no se cambia la estructura, pues evidentemente jamás se podrá hablar de inclusión. Sin uh-huh. embargo, al ser un derecho, pues solamente caben dos opciones: o caminar hacia ese derecho y dotar a los centros ordinarios de uh-huh. las condiciones necesarias, o bien derogar la ley, que es la otra opción que nos queda. Estando en un Estado de Derecho, yo creo que lo oportuno es caminar hacia el respeto a las leyes y a los derechos de todos los ciudadanos, uh-huh. tengamos diversidad funcional o no la tengamos.
De integración, se lo he oído a María Antonia Casanova, que hablaba de que el 83% del alumnado de necesidades educativas especiales está en centros normalizados, entre comillas. Es solo una parte de la población, ese 17%, que no sé si es muy justo, Irene asienta, ¿no?
Sí, es así.
Sí.
Son los últimos datos que hemos recibido.
Y que bueno, pues requiere de algo más especial. Y los centros normalizados, no sé, vosotros en la web, en el blog, decís que es falso que se quiera escolarizar a los niños y niñas en centros ordinarios a toda costa, y que también es falso que se quiera desescolarizar a los niños ya escolarizados de estos centros de educación especial.
Claro, de hecho, la iniciativa legislativa lo único que hace es proponer mejoras en los recursos, en la formación docente y en la visión sobre la discapacidad que tiene el sistema ordinario para poder mejorar la atención a la diversidad. Eso es lo que hace la iniciativa legislativa en todos y cada uno de sus artículos.
Pero manteniendo entonces los centros de educación especial.
Claro, es que cuando se hace una aseveración tan taxativa como que se van a cerrar los centros de educación especial, pues es normal que la gente se preocupe y se alarme. Sin embargo, lo primero que hay que entender es que los centros de educación ordinaria y los centros de educación especial son un sistema de vasos comunicantes. Por lo tanto, cuanto menos condiciones de atención a la diversidad exista en la educación ordinaria, lógicamente serán más necesarios los centros de educación especial. Y al revés, a la inversa, cuanto más preparados estén los centros de educación ordinaria para poder hablar realmente de inclusión, la población que necesita estar escolarizada en los centros de educación especial, lógicamente, descenderá. De hecho, si hacemos una comparativa entre comunidades autónomas, vemos que, por ejemplo, en Madrid ronda el 20% de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en los centros de educación especial, y sin embargo, en País Vasco, por ejemplo, ronda el 7%. Esto estadísticamente no es comprensible. Solamente se puede comprender si entendemos que lo que sucede no es que haya mayor problema de necesidades educativas en los alumnos de Madrid, sino que el sistema ordinario de Madrid tiene menos condiciones para atender a la diversidad. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a hacer ya es poner el foco en el contexto, en los recursos, en la formación docente de los centros ordinarios, para que cada vez atiendan mejor a la diversidad y los centros de educación especial sean cada vez menos necesarios, porque además es el derecho de las personas con discapacidad. Estamos luchando constantemente en la sociedad para que tengan mayor accesibilidad todas las personas a los transportes, a la sanidad, a los edificios, y sin embargo nos cuesta muchísimo entender que también tienen que tener acceso todas las personas a la educación común, a la educación siempre con los ajustes y los apoyos necesarios que requiera cada persona, pero en un entorno común, que es lo que dicta la ley, ni más ni menos. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo deja clarísimo. Dice que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Entonces, insisto, solamente nos quedan dos opciones: o cumplir la ley o derogarla, pero mientras tanto hay que hacerse unos planteamientos bastante serios de qué tipo de recursos tenemos en la ordinaria, o si vamos a seguir permitiendo que se sigan excluyendo a niños y a niñas de la educación ordinaria año tras año. Les doy un dato. En los últimos 10 años, la escolarización en educación especial en la Comunidad de Madrid ha crecido un 22%.
Porque esto, los centros no están desatendidos. Los centros normales, aunque no tengan necesidades especiales, están muy desatendidos en la Comunidad de Madrid.
Pues evidentemente, pues porque, por ejemplo, las ratios de pedagogía de profesores, de pedagogía de terapéutica o de audición y lenguaje están muy por encima de lo que marcaban la normativa en los años 90, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues claro, esa merma en los recursos y esa merma en la formación específica, pues contribuye que cada vez más niños y niñas se vean expulsados de la educación ordinaria contra su propio derecho, que vuelvo a insistir que es un derecho que muchas veces en este debate se omite, pero es que es una convención que está a la altura de la Constitución española. El artículo 10.2 de la Constitución española lo dice claramente: los derechos fundamentales se tienen que interpretar a la luz de las convenciones internacionales legalmente aprobadas, en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El tema quizá está en la implementación, ¿no? En si va a haber o no recursos, y si a lo mejor todo el profesorado de educación especial va a estar en centros normalizados trabajando, pues cubriendo las necesidades especiales que pueda haber en esos centros, ¿no? ¿Eso es compatible, Irene? ¿Eso es?
A ver, yo, bueno, pues un poco por contestar o intentar dar mi punto de vista a lo que planteas, yo creo que hay cosas que tienes y dices, y tienes mucha razón, pero bueno, yo también creo que hay algunos matices que me gustaría aclarar. Con respecto al derecho de las personas con discapacidad a estar incluidas en la sociedad, a participar de una educación ordinaria y no segregada, pues bueno, yo creo que también está el derecho a elegir, y está el derecho a elegir de las familias, y está el derecho a elegir de las personas con discapacidad intelectual, que nos estamos olvidando muchas veces de ellas. Yo creo que si queremos que sean ciudadanos de pleno derecho, la educación especial no debería ser vista como una educación segregada, sino como una modalidad educativa. Realmente hay colegios alemanes, hay colegios de niñas, de niños, hay colegios con pedagogía Waldorf, y hay colegios, bueno, pues de diversa índole, ¿no? Entonces, bueno, nosotros consideramos que un colegio de educación especial es una modalidad educativa más. Siento decirte que no estoy de acuerdo con que un colegio de educación especial segrega. Yo creo que un colegio de educación especial lo que hace es que integra. Trabajamos por y para la inclusión, y realmente si tú vienes a cualquier cole de educación especial o al mío en particular, verás que los alumnos no están ni la mitad de los días en el cole, porque están en el cole de, en el colegio ordinario haciendo actividades.
Se pueden decir nombres,
puntuales,
¿no?
O sea, el cole, participamos con el Colegio Rosa de Luxemburgo, con el Colegio Aravaca de Madrid, con el Colegio Ramón y Cajal, que está aquí cerquita. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos haciendo una labor por la inclusión que creo que se nos desconoce y que, y que bueno, que me parecería importante que estas personas de la ONU que han venido al lugar, el, cómo se segregan los colegios de educación especial, realmente visitaran un cole de educación especial. Con respecto a lo que... Bueno, dime, perdona.
No, pues vamos a ver, yo lo primero, dejar claro que en ningún momento nosotros... En ningún momento, insisto, hemos llamado segregadores a los colegios de educación especial. Los segregadores son los colegios de educación ordinaria que expulsan a los niños.
También.
Lo que es indiscutible es que son entornos segregados por discapacidad. Una diferencia muy grande entre segregador y segregado, está, eso es, hay que dejarlo claro. Por otro lado, la cuestión que se nos desconoce, pues yo lo que te puedo decir, Irene, es que en este colectivo hay muchas familias con niños y niñas en educación especial. Lo que sucede es que están en educación especial pública, que no tiene los recursos, ni las pedagogías Waldorf, ni siquiera las ratios que tienen otro tipo de colegios de educación especial privada o concertada.
Es que ahí está el debate, de hecho, que tenemos que cambiar el sistema educativo general.
Por completo.
Y no empezar, desde mi punto de vista y con todos mis respetos, no empezar desde la educación especial, que es la población más vulnerable, y que es la escuela la que se tiene que adaptar a ellos, no ellos a la escuela ordinaria.
Efectivamente.
Realmente, cuando tengamos un sistema, claro, cuando tengamos un sistema educativo flexible, con unas ratios adecuadas, una formación del profesorado que hoy día deja mucho que desear, un sistema de evaluación que no es, vamos, para nada el que tiene que ver esta ley de calidad de la excelencia de la educación, y una serie de etcéteras, además de los recursos, podremos empezar a trabajar desde la inclusión, o sea, hacia la inclusión de todas las personas con discapacidad o todos los alumnos menores en centros ordinarios. Pero de verdad,
coincidimos plenamente.
Y estoy contigo en que no habéis sido vosotros. O sea, el bombazo de esto ha sido el CERMI, que es el que ha dicho que en el 2025 se cierran los colegios de educación especial. Y creo que a los políticos en este caso os ha tocado defender que vuestra propuesta pues no es esa. Pero bueno, yo creo
que... es que yo no soy ningún político, yo solo soy un maestro de un colegio de Madrid.
Bueno, yo me refiero a quienes han elaborado la propuesta de ley o la propuesta...
No, la
incluso
propuesta de ley la ciudadanía, no la han elaborado los políticos.
Sí, bueno, pero luego está la propuesta de ley de Podemos, y esa es la que se ha debatido.
Yo no vengo a defender la propuesta de ley de ningún partido, yo simplemente hablo de la iniciativa.
Sí, bueno, a lo mejor...
Exacto.
Creo que aquí ha habido un problema causado por no haberte presentado yo debidamente, porque he dicho, bueno, promotor de la ILP, de inclusión, pero claro, está la otra de Podemos, no tiene nada que ver la recogida de firmas, que es un trabajazo enorme, y el contacto con los ayuntamientos, que es un, ha sido un gran trabajazo, claro, para llevar adelante un texto, no tiene nada que ver,
claro,
con
se
el
ha generado
otro.
Mucha confusión, y bueno, el otro día hablando con una asesora también del ministerio, nos decía, es que nosotros no hemos propuesto esto. Pero bueno, tampoco se están dando, o sea, hemos esperado como a la respuesta, quizá desde el punto de vista de algunos, desmesurada de las asociaciones y de las familias, que realmente son las que están preocupadas por el futuro de sus hijos, ante algo que ha habido mucho desconocimiento. Y cuando hablas de comunidades autónomas, esto es verdad que aquí en el mes de junio salta la liebre, digamos, en la Comunidad de Madrid. Y que es en Navidades cuando salta a nivel nacional. Entonces, es cierto lo que dices, que en el País Vasco solamente está Gautena y poco más, y están, cada vez hay menos colegios de educación especial, pero yo creo que comparar comunidades autónomas es muy peligroso en esto, y sobre todo en la educación. No tenemos nada que ver ni en el espacio, ni en la cantidad de alumnos, ni en las distancias, ni siquiera que existen. Ahí es muy fácil hacer un tándem de un colegio ordinario con un colegio de educación especial. En Madrid la cosa se complica.
Ya, no, pues sí, la circunstancia es que se trata, insisto, de un derecho humano, y entonces para hacer ese cambio de sistema educativo del que estamos de acuerdo que hay que hacer, no nos podemos estar esperando a que caiga del cielo. Se trata de que exista un consenso, al menos en el objetivo inicial, o sea, en el objetivo de partida, de que todas las personas tienen derecho a educarse en entornos comunes, con los apoyos y los ajustes necesarios, porque sí, estamos plenamente de acuerdo con que tiene que tener una enseñanza personalizada, sí, estamos de acuerdo con que tienen que tener los recursos adecuados. Lo que no estamos de acuerdo es que tengan que suceder en entornos separados, porque la práctica y la evidencia científica lo demuestra. En Portugal, en 10 años, se ha conseguido que ese 20% de personas que estaban escolarizadas en los centros de educación especial hayan pasado junto con los profesionales de la educación especial, que son actores fundamentales y una fuente de experiencia y de trabajo de primer orden, han pasado a la educación ordinaria para que se puedan cumplir los derechos de todas las personas.
Sí,
entonces,
pero
no se trata de desmantelar ahora mismo los puestos de trabajo, sino que se trata de ver las formas, como por ejemplo en Madrid sucede, cuando por ejemplo el Colegio del Sol o colegios de este tipo, pues son colegios de educación especial que se abren al barrio y de repente se hacen inclusivos porque entran personas sin diversidad funcional a estudiar junto con las demás personas.
Yo estaría encantada de que fuera al revés, que mi cole se convirtiera en un colegio ordinario inclusivo, pero la base está eso. Quede por delante que a mí no estoy defendiendo aquí ni mi puesto de trabajo ni el de ninguno de mis compañeros, porque creo que no nos va a faltar. O sea, yo lo que aquí estoy intentando defender, un modelo educativo que, de verdad, cuando yo buscaba colegio para mis hijas, buscaba un modelo de cole como el mío, y no lo encontré. ¿Por qué? Porque en nuestros colegios se trabaja la autonomía personal, se trabaja las emociones, se trabaja la preparación laboral para el futuro. Yo de verdad tengo bastantes dudas de que cuando mis hijas salgan del cole y vayan a pasar a la universidad, sepan hacer un currículum, sepan tener unas actitudes y unas aptitudes para el trabajo, sepan una serie de cosas que creo que hoy por hoy la escuela ordinaria no las está dando. Entonces,
eso es lo triste, que cuando has estado buscando colegio para tus hijas no hayas encontrado.
Efectivamente, entonces yo desde aquí...
Hay que ponerse manos a la obra
pero hay que ponerse manos a la obra con el sistema educativo ordinario. Y creo que no estamos en el momento de empezar por las personas con discapacidad, que te repito, como te he dicho antes, creo que son las más vulnerables. Y
pero es que eso nunca ha sucedido. Incluso en la disposición adicional del gobierno se dan 10 años para dotar de todos los recursos necesarios a todos los centros ordinarios para atender a todas las personas, tengan discapacidad o no la tengan. Entonces, ¿por qué se protesta contra eso? Yo tampoco lo entiendo.
Pues mira, no lo sé. Entiende que tengamos dudas, porque la ley de integración lleva funcionando en la práctica y en el papel 25 años, y a día de hoy yo sigo recibiendo muchísimos alumnos. De hecho, el 80% de los alumnos de mi colegio vienen de la modalidad de integración. Y bueno, excuso decirte las dificultades con las que vienen, la cantidad de problemas que arrastran en la mochila. Entonces, entiende que nos genere dudas cuando llevamos 25 años con la ley de integración, que esto no esté funcionando.
Efectivamente, de lo que se trata es de superar el paradigma de la integración para hablar realmente de inclusión.
Claro.
Que supone no solamente la presencia, sino la adaptación del contexto a las necesidades de cada persona, basándonos en el diseño universal del aprendizaje, por ejemplo.
No lo hemos dicho al principio, pero la misión fundamental de la asociación en la que trabajo y de todas las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad es la inclusión de las personas. O sea, es que es la misión, la visión, está en todos los valores, nadie ha dicho que no abogemos por la inclusión ahora.
Muy bien, lo que pasa es que el sentido común a mí me hace pensar que si lo que quiero es favorecer la convivencia entre las personas cuando sean adultos, lo que tengo que hacer es educarles en la convivencia de la diversidad desde pequeños. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el último informe de la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales ya nos está hablando del nexo que existe tan fuerte entre los entornos verdaderamente inclusivos, y subrayo, verdaderamente inclusivos, no el modelo de integración, sino la inclusión de verdad, con los mayores niveles de autonomía personal, los mayores niveles de inclusión social actual y futura, los mayores niveles de vida independiente y los mayores niveles de inclusión laboral. Esto lo está diciendo la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales, con un informe en el que se han contrastado más de 200 artículos científicos.
¿Y de verdad crees que en España estamos preparados para eso en este momento?
No, no, de verdad creo todo lo contrario. De verdad creo que como no estamos preparados, lo que hay que hacer es dar un paso al frente y que todo el mundo se ponga manos a la obra para cambiar el sistema ordinario y el sistema educativo en general.
Pues entonces estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que no estamos de acuerdo en el punto de inicio. Yo creo que estamos de acuerdo, pero mi planteamiento es que no iniciemos este trabajo que tenemos que hacer todos desde las personas con discapacidad.
O sea, es que eso es una premisa, permíteme, eso es una premisa que se atribuye, pero que no es cierta. Nadie ha empezado a cerrar los centros especiales. Lo primero que ha hecho la iniciativa legislativa ciudadana por la educación inclusiva, por ejemplo, es intentar dotar de los recursos, de la formación y del compromiso adecuado a todos los centros ordinarios. Uh-huh. Y este es el punto de partida. Entonces, empezamos.
Se te pierde la voz.
Falsa.
Sí, se está distorsionando.
Digo que si con el punto de partida de que queremos cerrar los centros de educación especial sin más, pues evidentemente ya se distorsiona cualquier debate.
Bueno, pues José Miguel, la verdad es que es una pena que al final no hayas podido estar aquí. De todas formas, hemos quedado con Camilo Gené, presidente de la FAPA, y te habíamos dicho, no, entre 10-15 minutos, llevamos casi media hora, y estoy encantado porque es que creo que estáis confluyendo y que en el fondo estáis desde las dos posiciones mirando el bien de las personas con esa discapacidad y su integración y su inclusión y que, bueno, pues todos estos trabajos estoy convencido que van a redundar positivamente en el futuro.
Solo que, un apunte final, solamente las personas con discapacidad son en el 0,45%, o sea, yo entiendo que esta ley es de fácil aplicabilidad a personas con discapacidad motórica, discapacidad visual, discapacidad auditiva, las adaptaciones son distintas, ¿eh? O sea, que pasa por ahí también la aclaración.
Bueno, pues vamos a tener, porque el tiempo nos está comiendo y nos estaban esperando. José Miguel, muchísimas gracias de nuevo.
Ha sido un verdadero placer charlar con los dos este ratito. Muchísimas gracias.
Bueno, y ya igualmente. Te dejamos con tus labores, que te toca el baño.
Vale. Muchas gracias.
Pues un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, Irene. Adiós.
Adiós.
Showman, es impresionante ver este videoclip de la película el Gran Showman, ¿no? Es el título, no me acuerdo de...
This is me, soy yo.
Sí, esta soy yo, este soy yo, y la película era el Gran Showman.
Es el Gran Showman, sí.
Sí, sí, emociona.
Para la gente que no la haya visto, pues es un grupo de personas con discapacidad, diversidad funcional y de todo, que son capaces de llevar adelante un pedazo de espectáculo que...
Y que siempre nos recuerda a esa pionera del cine de Freaks que nos ponía los pelos de punta. ¿Cómo se ha cambiado de mentalidad, verdad?
Desde luego, hemos cambiado de un modelo muy asistencial a un modelo
considerarlos como monstruos.
Exactamente.
Y sin embargo, pues...
Y no han pasado tantos años, ¿eh?
No.
Desde que estaban escondidos, desde que nadie los sacaba de casa.
Atados hasta hoy. No, ha sido tremenda la historia. Sin embargo, ahora con orgullo, pues nada, son campeones.
También son campeones. Ya lo hemos visto en los Goya.
Exactamente.
Y juntos pueden.
La unión hace la fuerza. Y bueno, tenemos con nosotros también a Camilo Gené, que ya nos estaba esperando y le hemos hecho... Bueno, Camilo, hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te presento Camilo Genés, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y Irene López es la directora del Colegio Estudio 3 de Afanias. Y bueno, pues llevamos un programa muy intenso. Yo creo que está siendo muy, muy interesante porque había como perjuicios de un lado, de otro, recogidos en blogs, recogidos en conversaciones con personas y que tienen que ver con el tema de la educación inclusiva. Me preguntaba Irene si en la FAPA hay algún colegio de educación especial integrado, un AMPA de un colegio de educación especial.
Sí, sí, tenemos. Sí,
a mí me sonaba que el que estaba por aquí, por Hortaleza, estaba, pero la verdad es que tampoco lo sé.
El que estaba por ahí, es que te oigo entrecortado y no.
Sí, bueno.
Bueno, sí, el caso es que sí,
Infanta,
que tenemos.
El Infanta Elena creo que... Ah. Que estaba el AMPA, pertenecía a la FAPA Giner de los Ríos, ¿no?
Y algún otro también, la verdad es que no me acuerdo.
Sí. No, bueno,
Vicente,
solo son
Vicente Ferrer también,
unas 900 AMPAs o APAs, hay todas
AFAS,
las de
ahora
APTAS también.
De todos, ATAS. Sí.
Pues, oye, lo que sí que quería comentarte es que he visto que de la FAPA de Villaverde, que estaban apoyando la ILP inclusiva, que hemos hablado hace un momento con José Miguel Martín, yo creo que lo conoces, y sin embargo la FAPA Francisco Giner de los Ríos no aparece dentro de los apoyos, no sé. ¿Cuál es la postura respecto a este tema de los centros de educación especial y la inclusión del alumnado de los centros de educación especial en los centros normales?
Sí,
comillas normales.
La isla, ¿no?, de los ayuntamientos.
Exactamente.
Bueno, nosotros lo que sí apoyamos fue, pues, promocionar esta isla, bueno, nosotros como muchos, ¿no?, porque al final en los ayuntamientos incluso ciudadanos del PP se unieron a votar a favor en ayuntamientos. Luego, cuando llega la asamblea, pues lo paraliza, ¿no?, pero bueno, es una incongruencia que, bueno, que deben resolver los partidos políticos. El tema es que nosotros, nos parece una iniciativa muy interesante, y lo que promovemos y apoyamos es que se discuta en la Asamblea, ¿no? Apoyar esta iniciativa para que se pueda llegar a discutir en la Asamblea. Luego, lo que es el contenido, el texto de la propia iniciativa, pues es algo que ya pues no apoyamos, ¿no? Y ponemos un poco duda en el contenido, pero bueno, nos resulta muy interesante, y por supuesto, pues lo que había que haber hecho es poder seguir debatiendo esto en la propia Asamblea de Madrid.
Bueno, pues muchas gracias, Camilo, pero queremos aprovechar que nos han invitado a Juvenalia y que nos cuente... ¡Uy, oh, Juvenalia, Dios mío! ¡Qué cabeza! ¡Aula!
¡Aula!
Y estábamos pensando ir allí con otra radio, otro taller de radio, y que nos comentes qué tenéis organizado. Vais a participar, ¿no?
Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Pues tenemos ahí el jueves, el viernes y el sábado tenemos un stand, y en ello pues haremos también unas mesas donde participarán el propio jueves una mesa de partidos políticos, de los cuatro partidos políticos, digamos, ahora principales,
¿sí?,
el PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, y bueno, que nos hablarán un poco de sus propuestas en lo que hacer. Luego a las 5 tendremos otra mesa que lo hemos titulado como el ejercicio de las competencias, ¿no? Ver qué tipo de competencias, tanto desde el Estado, desde las comunidades o del propio ayuntamiento, ¿no? Que los ayuntamientos pues también reclaman competencias en educación. Luego el viernes 29 es la situación de los comedores escolares, debate, ¿verdad? A las 11, a las 11 y media... Es la diferencia entre los territorios sobre cómo se vive la participación en los diferentes territorios de
desde Canarias a
Canarias, Ceuta, Madrid mismo estaremos un representante de la federación, y bueno, y el representante de los estudiantes estará Canae también, aquí, bueno, interesante. Y luego pues a las dos, a las dos el tema de los comedores, y a las cinco pues hablaremos de convivencia y participación, ¿no? Que vendrá la presidenta del Consejo Escolar del País Vasco a hablarnos de ello, y el sábado 30 pues es la
mesa Nélida Zaitegui.
Sí, y el sábado 30 pues la mesa de igualdad.
Muy interesante, ¿no? Porque es bien diversa. Marta Espinosa, cantautora; Carla Antonelli, actriz y política; Zenit Lahari, deportista; Elena Rivas, policía científica; Marisa Vico, escultora; Laura, estudiante de ingeniería de la Carlos III; y Uge San Gil, presidenta de FELGTB. Sí, cambian las siglas, no me lo termino de aprender, perdón.
No, bueno, es la federación, sí. La F es la federación.
Federación, no, LGTB.
LGTB.
Bien, sí. Bueno, pues nada, enhorabuena por estar ahí, por el trabajo que vais a... que vamos, yo también voy a pasar,
Muy bien. Bueno, pues escucharé el programa porque parece que ha sido muy interesante, ¿no? Pues el tema de la inclusión siempre lo es y ahí hay que estar.
Pues sí, estamos ya en la recta final, ya conoces a Valentín y nos está esperando. Así que, vale. Camilo, muchísimas gracias por tu participación.
Bueno, a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues sí, estamos efectivamente llegando al final. Yo te había dicho, vamos a conocer un poco cómo es vuestro centro. Tengo la web abierta y no me da tiempo.
Te lo explico yo muy rápido, si quieres.
Sí, hay varios vídeos. La verdad es que no sé qué hacer si bueno,
podemos colgar el enlace luego en Radio FAPA para que todo el mundo pueda entrar.
Eso por supuesto.
Y bueno, pues nuestro cole es un cole normal, escolariza alumnos con niños de edades entre 4 y 21 años, con diversidad funcional, con distintas discapacidades, pero en el que se trabaja exactamente igual que en cualquier otro colegio en el sentido curricular. Y bueno, pues trabajamos lenguaje, matemáticas, conocimiento del medio, tenemos nuestro taller de autonomía, taller de afectividad y sexualidad, taller de cocina, taller de jardinería, y bueno, nuestro objetivo sobre todo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, con las que creo que hacemos un trabajo importante de acompañamiento y un trabajo, como a mí me gusta decir, en equipo, porque nosotros sin ellos no somos nada. Y desde luego pues es una comunidad educativa abierta completamente. Las familias, tenemos un AMPA maravilloso que si lo quiere fichar en la FAPA Giner de los Ríos no te digo yo lo que son, mi AMPA, y desde luego, bueno, pues a mí me encanta cuando vienen familias a conocernos y dicen, es que la idea que nosotros teníamos de un colegio de educación especial no era esto. Es que veníamos con mucho miedo y es que esto es un cole normal. Es que tú en el patio de mi cole ves a los alumnos jugar al baloncesto, a otros en el arenero, a otros en los columpios, a las chicas escuchando música en un lado, a otros... O sea, realmente es un cole absolutamente normalizado.
Una cosa, ¿hasta qué edad están?
Están hasta los 21 años porque tenemos los programas de transición a la vida adulta desde los 18 hasta los 21. Entonces, donde terminaría la escolarización obligatoria a los 18, pues inicia los programas de transición a la vida adulta para preparar, pues eso, el futuro laboral o de formación, porque por suerte, pues ahora en asociaciones como en la mía, pues hay programas de formación continua para después de los 21 años. O incluso entre los 19 y los 21 con los programas profesionales.
Una curiosidad, el nombre de estudio es que me recuerda a la institución libre de enseñanza. Bueno, ¿está relacionado?
No, lo que pasa que nuestro cole empezó en un pequeño estudio en la Plaza Mayor con 3 alumnos, entonces se llamó Estudio 3.
Claro, claro.
Bueno. Ahí está. Lo que pasa que verdaderamente estamos a 150 metros del colegio estudio, entonces.
Ah, bueno, además. Sí. Claro, claro. Bueno,
compartimos muchas cosas con ellos en el ideario de centro. Sí, tenemos muchas ideas en común con el colegio estudio, pero luego no en el día a día y en el funcionamiento no.
Bueno, pues estamos ya así en el final del programa y ya está con nosotros, que es súper rápido, ágil, un estudiante de informática, autor de cuentos y muchas cosas. Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, se te olvida añadir y un viejecito.
Bueno, eres un estudiante estupendo con tu blog y sigues con tus... con, no sé, es que tus escritos y todo esto. Valentín, estamos, como decíamos, un poco sin tiempo ya, al final del programa, y estábamos hablando de un tema del que te he contado antes cosas y te quedabas un poco ahí como diciendo, ¿qué voy a decir? Porque estabas con el corazón partido.
Claro, es que es tan difícil decantarse. Uh-huh. Que si a enseñantes con gran experiencia les cuesta trabajo el inclinarse a un lado o a otro, a un pobre ignorante como yo.
Oye, Valentín, que no te he presentado a Irene.
Hola, Valentín, ¿qué tal?
Que es la directora de un colegio de educación especial que está... que es de aquí, de Hortaleza.
Yo sí, de Hortaleza, sí, de toda la
Hortalina.
Vida. Hortalina total.
Pues, hola, entonces, somos vecinos.
Nos habremos visto por el barrio, seguro.
Seguro, sí. En algún cuentacuentos, en alguna fiesta, Valentín ha estado en muchas fiestas.
¿Y yo que me apunto a todas?
Pues ahí tenéis que haber coincidido. Valentín, ¿alguna experiencia especial que quieras comentar? Pues no tenemos tiempo, porque...
Como no tenemos tiempo, sí la tengo, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión.
Bueno, te dejo 15 segundos.
Bueno, en mi familia en Australia tenemos un niño que necesita educación especial. Entonces, el problema lo conozco de primera mano.
Uh-huh. Y en ese caso, ¿la educación inclusiva es posible?
Bueno, sí, cuesta mucho trabajo el que los acepten, porque por el caso de mi familiar... En el momento en que algo se le contradice o no se le entiende, se vuelve muy agresivo. Uh-huh. Entonces, claro, si a un niño le pega o le muerde, y luego ese niño va a su padre lesionado, el padre pide que lo saquen de ahí. Uh-huh. Entonces es un problema el que se crea ahí bastante importante.
Irene,
sí. Ahí está, yo creo que ha dado con la clave, ¿no? Que bueno, que tenemos que cambiar todos mucho y mucho para que esto pudiera ser una realidad, que las personas con discapacidad y diversidad funcional tienen cada uno una casuística distinta y que no queda otra que seguir avanzando hacia la inclusión, pero respetando los modelos que ya están funcionando. Que la educación especial ya es inclusiva, que la educación especial es una educación de calidad y que yo solo espero que esta movida que se ha montado visibilice el trabajo que se hace en los colegios de educación especial y que chupen un poquito rueda a los de la ordinaria, porque de verdad que aprenderían mucho de cómo trabajamos en los colegios de educación especial. Y estamos abiertos a formar y a ser un centro de recursos también, además.
Pues,
desde luego, sois admirables.
Muchísimas gracias, Irene, por haber venido hasta aquí
y traernos
esta experiencia y haberte ofrecido también a debatir, entre comillas, ¿no? Y Valentín, ya nos tenemos que ir. La próxima semana vamos posiblemente a hablar de igualdad, ya que nos han dicho que en aula va la FAPA a hablar de igualdad. ¿Qué te parece?
Hombre, toda la palabra igualdad para mí es importantísima.
Bueno, pues aquí nos vemos la próxima semana.
Cuando queráis, a 5 minutos me tenéis, así que...
Pues por supuesto.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Valentín. Un abrazo a todas y a todos. Os recordamos radio@fapajinerdelosrios.org. Buena semana educativa.